Radio Sintonía, la radio decana de la isla.
Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz. Se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta.
Abrimos este espacio Sentir en Verso, damos la bienvenida un martes más, Fuensanta de la Cruz, compañera, ¿qué tal?
Hola, buenos días, Pilar.
Buenos días, hoy nos toca conmemorar.
Sí, hoy nos toca conmemorar.
Digamos que no es un día muy, muy bonito que, no sé, de esas conmemoraciones no. Que como que raspan un poquito, ¿no? Que... Bueno, no está bien dicho el celebrar como tal, por supuesto, pero no sé, por ejemplo, el Día de la Mujer, ¿no? Que también manifestamos pues el tratamiento de la sociedad en cuanto a las mujeres se refiere. Hoy tiene esa carga mucho más fea, ¿no? Más
claro.
De sufrimiento mucho mayor.
Claro, el Día de la Mujer hablamos de muy diferentes temas en el que está la reparación, los logros, los avances. Hoy nos centramos principalmente en la violencia, pero claro, necesaria, porque todavía a día de hoy hay violencias que son muy visibles, como las mujeres asesinadas, cuando hay denuncias, cuando hay abusos físicos, cositas que se ven físicamente, y otras violencias que son mucho más invisibles en el día a día, que yo creo que también el feminismo es lo que trata de visibilizar, porque las otras, yo creo que más o menos estamos todos o todas de acuerdo, quitando algunos personajes que todavía comentan que quizá eso no lo sea. Pero bueno, el resto estamos de acuerdo en que... Y la violencia, claro, a partir de la violencia es donde la mujer se comienza a reconstruir, ahí es donde desarrollamos herramientas para que la mujer vuelva a su ser, aunque yo creo que muchas de ellas o muchas de nosotras nunca llegamos a conseguirlo.
Hablamos siempre, por supuesto, de la poesía como método de expresión, pero sí. En un día como hoy lo podemos ver como herramienta superpoderosa, porque tanto se dice que tanto cuesta denunciar estas situaciones de violencia, ¿no? En tantísimas ocasiones, que una forma a lo mejor de alzar la voz de una manera un tanto anónima, si queremos, ¿no? O simplemente para dejar sobre el papel ese sufrimiento, eso que estamos viviendo, de una manera en la que nos descarga y, en fin, que nos dé esa fuerza, ¿no? Para dar el siguiente paso, podemos hacer valer la poesía en este sentido.
Claro, sí, la poesía como algo muy libre, y la escritura también en general como un archivo, porque realmente si no existiera la escritura de muchas mujeres, ¿cómo sabríamos lo que las ha ocurrido? Porque a lo mejor, si es verdad, lo puedes trazar, en, por ejemplo, en otras obras, una escultora como Camille Claudel, otras pintoras y tal, pero claro, es que la escritura detalla lo que le está ocurriendo, cómo se está sintiendo. Y te digo una cosa, cuando hay tanta escritura en la que, y todavía sigue existiendo, que las mujeres hablamos todo el rato de jaulas, de soltar, de libertad, todavía estamos haciendo una llamada muy fuerte a que la necesitemos, y la necesitamos todavía en muchos lugares, porque claro, esa violencia, aunque seguramente haya disminuido en ciertos lugares como aquí, ha dejado un residuo. Yo he hablado muchas veces, yo soy la primera mujer de mi familia, por lo tanto mi educación se ha sido una educación muy machista, porque bueno, mi familia también estaba en ese lugar y yo todavía sigo en ese lugar. Entonces, digamos que he sido la primera mujer en tener un pensamiento de ¿quiero tener hijos o no quiero tener? ¿Puedo vivir sola? ¿Voy a vivir sola sin que eso sea como una persona que vive sola porque no encuentra pareja o no tal, sino como una elección? O sea, ha habido las primeras cuestiones de ese tipo, se han presentado en mí como mujer, la primera. Entonces, no podemos pedir, estamos en un tránsito y en un proceso que muchas han dicho que va a durar muchos, muchos años, hasta que tengamos una igualdad real.
Ya. Fíjate, Fuen, que, bueno, tú eres muy activista, y todos lo sabemos en cuanto al feminismo.
Sí.
Lo que creas en torno a la poesía, ese espacio de expresión, de libertad, de muchas mujeres, a mí me parece una forma de reivindicación también.
Sí, yo sí veo, claro, activismo, me acuerdo que no sé dónde lo oí, me
cierto.
Escucho. Porque claro, cada una tenemos una tendencia. Yo desde ahí sí es como un lugar, no soy a lo mejor de las que están con la pancarta en la calle y todo eso, que me cuesta un poquito más, pero sí soy de las que trabajo desde otro lugar, que es desde la escritura, la visibilización, y lo que es el proceso también en las mujeres para la liberación de su ser a través de la escritura, que sí creo, por experiencia propia, que ocurre además.
Pues tú que estás ahí en esos espacios, esta mañana hablábamos con Sergio Cerdeña, subinspector de la policía local de Puerto del Rosario, y nos contaba algunas situaciones que a mí personalmente me sorprendían, ¿no? Carnet de identidad que guarda la pareja.
Hoy en día,
sí, personas jóvenes, estamos hablando de personas cada vez más jóvenes, nos decía el subinspector, en los perfiles de redes sociales también este control, ¿no? Para saber, pues, quién le habla, quién da me gusta, quién sigue, qué es lo que aparece en ese feed, ¿no? Un control que llega mucho más allá de lo que es la realidad física. ¿No? Sino que va hacia nuestras identidades digitales también, ¿no? Esa extensión que podemos tener como personas en una sociedad como en la que vivimos hoy, en la que a lo mejor por ahí teníamos esa opción de escapatoria, de expresión más libre, y estamos viendo que para nada es así, ¿no? Que además las personas más jóvenes son las que más estamos viendo estos comportamientos violentos.
Como volver atrás, realmente es un volver atrás a unos comportamientos que ya estaban, que existían y ahora se están como encrudeciendo. ¿Por qué creo? La violencia de género también creo, estos son pensamientos míos, reflexiones, que es mucho más compleja porque se desarrolla en la intimidad y hay una herida muy, muy fuerte. No es lo mismo que te ataque una persona en la calle, hay una violencia, un señor desconocido, tal, a que te ocurra en tu casa, en ese lugar donde tendrías que estar segura. Entonces entiendo que son procesos muy complejos, que llevan mucho tiempo, que una tarda mucho en darse cuenta, incluso que a veces te pasa la vida y realmente por eso es importante esta información y lo que realizan las asociaciones y las federaciones en facilitar, oye, mira, hasta aquí, estos son los límites, de aquí no tienes por qué, hasta que puedas y te vamos a acompañar en ello, pero no tienes por qué tolerarlo. Pero hay una parte de una emocionalidad fuerte en la mujer con el tema de la violencia de género que tiene un proceso que muchas veces, claro, no es visible. Y yo también pienso que hay gente que dice que hay una escritura diferente en las mujeres, pero porque hay una historia que es diferente. El género nos ha marcado lo moral, lo ético y la legalidad, lo que la mujer podía o no podía hacer. incluso imaginar y desear, porque todo eso te hace imaginar y desear desde un lugar como de vergüenza o de culpa. Y siempre aparece lo que comentaba, ¿no? Volar libre, ser escuchada, dejar de pedir permiso, salir de la jaula. Entonces te das cuenta que se repite mucho en la escritura y en la poética, tanto antes como actual. Entonces todavía existe un grito fuerte en la mujer para poder, y si es verdad que la escritura te permite un espacio en el que puedes decir la verdad, en que no vas a ser juzgada, porque hoy, por ejemplo, el espectáculo que voy a presentar con otras dos compañeras se llama Nosotras que aún herimos en Jandía, porque lo que pasa es que cuando una mujer dice la verdad de una situación, hay ahí como un rechazo, una respuesta que no es muy buena, siempre suele ser lo primero, se la juzga. Primero es cómo se habrá comportado, está segura de lo que ha pasado, por qué no lo ha dicho antes. Entonces, esa parte de la sociedad que no nos apoya a la hora, tanto otras mujeres como otros hombres, porque el machismo es algo que está en todos.
Exacto, es un día para todos, para que nos concienciemos todos, sí. Mujeres y hombres,
sí, sí.
Acerca de este problema estructural que tenemos en la sociedad. Y que, bueno, pues hoy nos centramos en esta parte de la escritura, del arte, de la poesía. Y nos hemos querido agarrar, digamos, a una serie de mujeres que en el momento en el que escribían lo que escribían no eran conscientes de la importancia y el peso social que iba a tener todo esto más tarde, años más tarde, ¿no? Mujeres que no supieron de la importancia de sus mensajes y que hoy, pues, sus frases, sus títulos los tenemos como referencia absoluta, como puede ser La habitación propia de Virginia Woolf.
Sí, bueno, hay tantas mujeres que, bueno, también me venía a Gabriela Mistral, uh-huh. Siendo la primera mujer Nobel de literatura en habla hispana, el rechazo que tuvo esa mujer, ya no solo por su escritura, sino por su forma de vestir. Entonces, hay mujeres que murieron pensando que no importaba lo que escribían y que no era bueno. Eso es una tristeza de nombre enorme. Entonces, por ejemplo, Emily Dickinson escribió más de 1000 poemas en secreto. Yo hace poco mi tía me regaló, de hecho, una obra, un libro de ella, y dije, pero qué pena que no supieran que era tan valiosa su escritura y que las escuchaban. Sylvia Plath dejó en sus diarios una mente brillante sin ningún sostén. Virginia Woolf recordó que una mujer necesita un cuarto propio, y cuando hablamos de un cuarto propio digo un espacio seguro. No tiene por qué ser un cuarto propio, porque muchas veces las mujeres, pues, hemos tenido por nuestra historia que escribir mientras los niños estaban durmiendo, mientras que estabas en el trabajo entre hora y hora, y María Zambrano creyendo que su pensamiento era pura fragilidad. Y hoy las podemos leer, y sí es verdad que la escritura hace una forma de archivo en el que nos permite saber qué es lo que pensaban, trazar la historia y poder decir, no sé si tantas mujeres comentaban esto. Yo tengo 10 frases de escritoras sobre invisibilidad, silencio y borrado, solo, o sea, 10, porque son las primeras que he encontrado, pero es que si tantas y tantas hablan de invisibilidad, de silencio, de borrado, que es una forma de violencia, ¿será que está ocurriendo?
Ya, sí, sí, es verdad que coincidimos tantas veces en esa manera de explicar, en las palabras que utilizamos, en las metáforas que se utilizan, y que todo esto, pues, nos da que pensar un poco más allá, ¿no? Tenemos a mujeres como María Zambrano, ¿no? Como hemos dicho, Virginia Woolf, Sylvia Plath, Emily Dickinson, que mientras escribían, bueno, pues publicaron, en el caso de Emily Dickinson, pues alrededor de 1800 poemas, solo 10 se publicaron mientras ella estaba viva.
Qué
pero
pena,
todo
verdad.
El resto que conocemos, pues fue de manera posterior, o sea que ella no vio toda su obra ni siquiera publicada.
Qué fuerte, además eso debe ser, nosotras que escribimos, debe ser súper doloroso el hecho de que incluso si compartes que sea algo que o que no gusta o que es rechazado. Yo aquí, por ejemplo, tengo Virginia Woolf, Emily Dickinson, Sylvia Plath, María Zambrano, Alejandra Pizarnik, Anne Sexton, Marguerite Duras, Audre Lorde, Clarice Lispector, Gloria Anzaldúa. Te hablo de mujeres, digamos, que son muy reconocidas dentro del mundo de la escritura, y por eso nombro estos nombres, que habrá miles, miles, cientos, uh-huh. miles, muchas más que no aparecen aquí, porque la invisibilidad ha sido algo que permanente. Entonces, no sé, es como María Zambrano decía, el exilio no es solo un lugar, es la forma en la que el mundo no decide no verte. Gloria Anzaldúa decía, no soy invisible, ustedes miran para otro lado. Ellas, también hay una escritura que trata de reconstruirse. O sea, ellas durante la escritura tratan de decir, estoy aquí, a través mostrando ese dolor, mostrando esa forma, y también la escritura sirve para construir nuevos caminos. Es decir, ¿cómo sería yo si no me ocurriera esta represión que tengo alrededor y las permite viajar a otros mundos también?
Uh-huh. Y a veces no os parece insignificante que le pongamos estos nombres de mujer a determinados edificios, ¿no? Determinadas administraciones a las que asistimos diariamente. Yo, por ejemplo, me acuerdo tanto de Concepción Arenal, la biblioteca en la que íbamos a estudiar la mayoría en Santiago cuando estudiábamos, ¿no? De todas las carreras universitarias, porque era la más grande, pues nos reuníamos allí y yo creo que hay tantas personas que acuden a esta biblioteca que no saben realmente quién fue Concepción Arenal, ¿no? Pero bueno, nos da ese toque de atención de quizás buscar el porqué y ayuda también a que todo esto pueda visibilizarse un poquitito más allá. Hoy es un día para esto, para reflexionar acerca de todas esas mujeres que, digamos, que se quedaron atrás por una violencia del sistema, no tanto, pues casos muy, muy, muy concretos como entendemos como violencia de género doméstica, ¿no? En la que en tu casa, pues, se da en ese lugar seguro esa violencia contra la mujer, pero bueno, pues, como decimos, es un problema social, ya estructural, ¿no? Digamos, y que tenemos que ir dando pasitos adelante día a día, que parece que los damos hacia atrás.
Sí, y aparte es verdad que la violencia es importante, es muy silenciosa, porque la violencia en las mujeres es educación que nos limita, renuncia, sumisión obligada, una culpa heredada, un amor que ahoga, una belleza como obligación, un miedo a ser libre, un deseo que parece no importar. Entonces, estos son violencias también desde ese lugar en el que tú al final te las autoinfringes a ti porque no crees que seas lo suficientemente importante para ocupar ese espacio.
Hoy nosotras decidíamos, bueno, aquí nuestros oyentes ya conocen nuestro modo de proceder, y hoy, bueno, pues hemos dejado un poquito al lado lo que es nuestra creación poética habitualmente que compartimos al final de Sentir en Verso. Hoy vamos a compartir poesías de algunas de esas mujeres en las que nos inspiramos el día de hoy. Entonces yo te voy a dar la palabra para recitar estas poesías y con esto nos vamos a ir hoy martes.
¿No te voy a escuchar recitar hoy?
Hoy no. Ya me escuchas demasiado.
Pues mira, ha sido por el post de Instagram que me comentaste. Mira, échale un vistazo ayer. Entonces he mirado Emily Dickinson y Sylvia Plath. De Emily Dickinson hay uno muy cortito que no sabía, no lo conocía y me ha parecido espectacular. Dice, claro, voy a leer la versión en español, aunque te digo una cosa, cuando traduces muchas veces, claro, es diferente, pero vamos a ello. Soy nadie, ¿y tú quién eres? ¿Eres también nadie? Entonces somos un par, no lo digas. Lo proclamarían, ya sabes. Qué triste será alguien, qué público, como una rana, decir tu nombre día y noche a un admirado pantano. Uh-huh. Esta es, y de Tulipanes, como tenemos también un tiempo limitado, pues he tomado algunos fragmentos de Tulipanes. Los tulipanes están demasiado excitados. Aquí es invierno. Mira cuán blanco está todo, cuán silencioso, cuán nevado. Estoy aprendiendo la calma, tumbada sola y en silencio. Cómo la luz reposa en estas paredes blancas, esta cama, estas manos. No soy nadie, no tengo nada que ver con explosiones. He entregado mi nombre y mi ropa de diario a las enfermeras y mi historia al anestesista y mi cuerpo a los cirujanos.
Muy bien, pues hoy nos vamos con estas poesías, con esta inspiración que nos queda, poética, siempre, bueno, intentando ver esa parte buena, ¿no? Eso que hemos conseguido, eso que, claro, que tenemos hoy en día, y para seguir avanzando, para que eso nos dé fuerza para seguir avanzando en todo esto.
Sí.
En fin, que Fuen, muchas gracias, como cada martes, un placer.
Un
y
placer.
Nos vemos en el próximo.
Nos vemos.
Gracias.
Buena semana. Chao, chao.
Me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. En mis hombros y me cuesta andar, pero dibujé una puerta violeta. Así que dibujé.